Yo me imagino en 2030 el Brasil está campeón del mundo y un carnaval de
ofrecer. En 2030, en los Estados Unidos, Spanish will be the predominant language.
Me imagino en 2030, Chungo
Tianhui se llega. Me imagino que en 2030, on aura encore de problemas con l'immigration.
2030. Imaginando el futuro desde nuestra realidad. 2030. Juan Grompone, Juan Martín Posadas, Isabel Viana, Adolfo Garcé, Fernando Rosenblatt. Conduce Edmundo Canalda. 2030.
Señoras, señores, ¿qué tal, Marichal?
¿Qué tal, Canalda? Buenos días.
¿Con qué música empezó, Marichal?
Empezamos escuchando a Stabat Mater de Pergolesi.
¿Y quién me dijo eso?
Uno de nuestros invitados quiere, bueno, puede decir por qué lo sin decir quién es, puede decir por qué eligió ese tema.
Buenos días.
Buen día.
Pero sí, lo elegí porque en otra oportunidad que me invitaron acá, yo hice caudal de mi ateísmo más absoluto, en el sentido que para mí Dios es una hipótesis irrelevante. Pero aún así, me gusta tanto la música sacra, me gusta tanto el barroco cuando se vuelve una expresión de la espiritualidad, porque el barroco tiene que ver con el tema que vamos a hablar hoy. El barroco tiene que ver con la ciencia. El barroco tiene un orden, que como dice Paul Claudel, que una alumna mía me lo citó hace unos días, el orden es el placer de la razón, y el desorden, agregaba, es el deleite de la imaginación.
¡Ah, qué buena frase! Podríamos terminar acá el programa y invitar a esa alumna.
¿Cómo no?
Es muy bueno.
Es muy buena.
¿Y el manierismo qué será?
No sé. Van a decir
placer oculto de la razón, ¿será?
Sí, igual igual en el programa pasado, aparte que había sido invitado, había traído mucho heavy metal, mucho rock. Ahora
se bueno, digamos que no es, digamos que no es.
El metal es heredero directo del barroco.
Uh-huh. Sí, sí.
Bueno, es Richard Fariña. Si quiere le digo por qué está acá.
Dígame.
Bien. ¿Por qué vamos a hablar de divulgación? Divulgación científica en Uruguay.
Uh-huh. Y por divulgación musical.
O puede ser, ¿no? Pero desde
hablo de espíritu, además, espíritu, mente.
Sí,
preguntamos
sí.
La diferencia de eso.
Es que es mucho mejor hablar de lo que uno no sabe. Uno tiene una soltura y una libertad que cuando tiene que referirse a aquellas cosas que estudió se siente más reprimido, ¿no?
Estamos con alma, espíritu, mente acá.
Exacto, y estamos, bueno, con Agustín Courtoisie.
Courtoisie, por favor.
Sí, Courtoisie.
Sus deficiencias de francés son casi insoportables.
Bueno, aparte, bueno, también nunca me trae un Pérez, nunca me trae un García, siempre apellidos complicados. Y bueno, junto con Richard Fariña fueron jurados en la categoría Innovación y Divulgación Científica en los premios Bartolomé Hidalgo.
Que se entregaron el 2 de octubre de 2010.
Exacto.
Falta Rupert Tolón, que también integraba este jurado, pero está en Ecuador por estos días y no pudo venir.
Exacto. Y bueno, antes que nada quería comentarle un par de cosas con lo que tienen que ver con divulgación científica, como para hacer una especie de introducción a lo que se programa. La importancia de la divulgación científica quería señalar, principalmente porque muchas veces se entiende que, o parece que la divulgación científica y lo científico está alejado de la vida cotidiana y de lo que vivimos normalmente, pero sin embargo estamos todo el tiempo interactuando con ese tipo de conocimientos porque ayudan a formar una opinión, a generar conceptos que luego, por ejemplo, ponemos en práctica cuando votamos, por ejemplo, porque no es lo mismo votar a un candidato que está a favor de la utilización de la energía nuclear o del aborto o de la utilización de células madres para experimentos científicos que no. Entonces, si uno tiene una opinión, de alguna manera, y si tiene conocimiento, puede definir las afinidades de, y argumentar mejor.
Me está fundamentando en la necesidad de la ciencia usted.
Sí, sí, pero principalmente de la divulgación científica, porque son cosas diferentes, ¿no?
Está bien.
Sin embargo, tiene una contraparte que no quería dejar pasar hoy, que es que ese conocimiento es y la divulgación de ese conocimiento está hecha por personas, ¿no? Y necesariamente hay una lucha de intereses detrás.
¿De qué intereses?
De intereses. Bueno, o sea,
¿por ejemplo?
No quiere decir que no quiere decir que esa que haya mala intención, ¿no? Pero hay una pugna por entrar dentro de la categoría de conocimiento verdadero dentro de eso. Entonces,
por ejemplo, acá en otro programa poníamos dos casos muy llamativos que dividió y divide todavía parte de la comunidad científica, que fue el tema de la contaminación de Bosnia, por ejemplo, como gente que decía defender desde la ciencia las cosas, defendía una posición o defendía otra. O en el tema del aborto, ¿no?
Exacto, exacto. Claro, el conocimiento no viene puro y nos ilumina, sino que es generado por personas. Y a su vez está anclado a una subjetividad que va contando ese conocimiento. O sea, un ejemplo también es, tenemos un conocimiento, ¿no? El cigarrillo es cancerígeno. Ahora, no es lo mismo presentarlo dentro de la caja misma, del envoltorio, con una notita chiquita abajo, que eso era lo que pasaba hasta hace unos años, que presentar esa misma información con una foto muy chocante que dice, que muestra esa información de una manera
repugnante.
Exacto, de una manera repugnante. Entonces,
que los fumadores tenemos que esconder la cajilla siempre.
Exacto, exacto. Entonces Fecan Alta como es todo muy, muy complejo. Bueno, más que nada quería hacer esas
muy bien sentada la complejidad del tema, digamos que para otorgar el premio Revelación, el jurado compuesto por Agustín Courtoisi,
exacto,
por Gervarinia, por Ruperto Long, recibió de todas las editoriales, de la gente que había publicado libros, no sé si todos los que se han publicado el último año, pero muchos de los libros de divulgación científica. Y luego tuvieron que ponerse a leer y discutir entre ellos con qué criterios elegían a los mejores. Pero me estoy adelantando, ¿vamos a las fichas?
Sí, le cuento un poco sobre nuestros invitados. Agustín Courtoisi es profesor de filosofía egresado del IPA, Instituto de Profesores Artigas, fue director de Cultura del MEC, también participó como panelista estable del programa El Lado Oculto de Canal 20 de TCC. Fue cofundador junto a Einar Balfod y Alberto Chalarriu de la desaparecida Sociedad Uruguaya de Análisis Filosófico, SUAFIL. Escribió el libro Cadenas de Conocimiento en 1998, entre otros. Además es docente de la Universidad DORT e integrante del Círculo de Estudios Filosóficos del Uruguay. Colabora con El País Cultural y otras publicaciones nacionales y extranjeras. Integra el grupo interpartidario de medio ambiente.
Integró.
Es hincha de la Celeste de Tabárez. Dice que no puede dejar de leer la Enciclopedia de Anatomía de Figuras de Seda.
¿Qué es eso? ¿Cómo es una enciclopedia que tiene fotos de figuras de cera? ¿A qué se referencia?
Bueno, buenos días.
¿Qué tal?
Yo traje el libro para que ustedes lo vean. Esto es lo que compré el otro día en la Feria del Libro. La idea es no presentar un texto de anatomía, tal como si fuera un libro de texto de los que se utilizan actualmente, sino que es la creación a través de artistas que al mismo tiempo eran científicos y diseccionaban cadáveres, figuras de cera fabricadas o diseñadas o creadas en el siglo XVIII para ilustración de quienes les interesaba todas estas cuestiones, ¿no? Y me parece fascinante porque en realidad yo lo compré para recordar algunos datos y nombres de la anatomía elemental, y mi sorpresa fue extraordinaria porque apenas tienen caracterizaciones generales de los sistemas. Entonces uno se planta como un hombre inquieto del siglo XVIII, no del siglo XXI, sin que las cosas tengan nombre todavía. Y es una manera de acercarse, bueno, a cómo la ciencia nació frente, por un lado, a las previsiones de la Iglesia en la disección de cadáveres, por otro lado, con el concurso de artistas para crear unas magníficas figuras de tres dimensiones que desde el punto de vista estético son interesantísimas, Y además también una muestra cómo algo tan frío, tan bueno, como lo anatómico y expuesto de esta manera, introduce de todas maneras sesgos, ¿no? Por ejemplo, el rostro de los cadáveres en muchos casos refleja dolor, tristeza, melancolía. O sea, incluso en presentar cuerpos humanos desmembrados a efectos de estudio científico, no evita, no impide que en algún punto se introduzca la poesía existencial de poner un rostro melancólico o triste.
Está en un escalón superior a la gente que mira el informativo policial de las noches uruguayas, en donde se ven sangres, vísceras, machucones. Esto está en unos grados bastante más
arriba. No, con el mismo morbo.
Una obra morbo. Magnífica.
Creo que el morbo es una es un origen legítimo de la curiosidad. Nos lleva a todo. Y yo no quiero predicar.
Vísceras expuestas, pero con un toque artístico impresionante. Este libro vale la pena realmente. Ha de haber costado una fortuna, ¿no?
No, estaban en oferta en la Feria del Libro. Que
recomendémoslo entonces.
Enciclopedia Anatómica, estoy sin lentes, pero creo que era del Museo La Especola de Florencia. Hay una multitud de colaboradores, críticos actuales y nombres de los artistas que por aquel siglo colaboraron en esta obra estupenda, ¿no? Hay algunos lugares de internet donde esto se ha reproducido, ¿no? Y los comentarios de la gente que lo ve son muy negativos, choca muchísimo porque, bueno, son cuerpos desmembrados, desarticulados. A veces hay detalles, a veces hay figuras humanas enteras. No es para cualquiera. Pero bueno, los que tenemos curiosidad, adelante.
Greenaway, Courtoisie, y yo al menos, nos encanta. Este libro me parece fascinante. ¿Vamos al corte ya?
Sí, nos están diciendo que tenemos que ir al corte. Así que bueno, nos vamos con desmembramientos y cadáveres destripados para el próximo bloque.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping.
Este tema nadie lo va a apadrinar, así que lo apadrino yo. Los sonidos del silencio.
Sí, los autores, por lo menos, fueron elegidos por uno de nuestros invitados, que es Agustín Courtoisie. Y es de Simon and Garfunkel. Ahí está.
Bien. Pero este tema justo no era el que le gustaba.
No.
Bien, me faltaba presentar a Richard Fariña.
Richard Fariña, exacto. Richard es paleontólogo, profesor agregado de esa disciplina en la Facultad de Ciencias de la UDELAR. Además es autor de trabajos en revistas especializadas, pero también de los libros de divulgación Dinosaurios, Hace Solo 10.000 Años, bestseller, ¿no?
Sí, sin duda.
Que está en su sexta edición, y ahora Megafauna. También protagonizó documentales como Cazadores de Fósiles, y en breve saldrá uno sobre la biomecánica del tiro penal desde el punto de vista del golero. Le gusta hablar idiomas, incluso el español, tan correctamente como sea posible. Juega al fútbol, dice que muy mal. También le gusta cortar leña con hacha y otras herramientas manuales y lavar los platos. Es mancha como nadie, o sea, es un hombre muy inteligente, pero no va al estadio para que no lo confundan con los descerebrados que allí polulan y son guapos cuando son muchos. Está leyendo According to the Rolling Stone, le gustan las películas Los Sueños de Akira Kurosawa, Hermano Mío, ¿Dónde Estás?, de los hermanos Coen, y Gran Torino. Ambos, como ya hemos dicho antes, fueron jurados en la categoría Innovación y Divulgación Científica en los premios Bartolomé Hidalgo 2010.
¿Cómo mata los sueños? El gusto por los sueños de Akira Kurosawa y Gran Torino. ¿Cómo mata eso? Una película casi rondando lo fantástico.
No necesito justificarme.
No mata nada. ¿Le gusta?
No,
y ya.
Me gustó. Gran Torino me parece... Bueno, esa metamorfosis de Clint Eastwood, de Harry el Sucio, o antes del Spaghetti Western, al delicado director que él se ha vuelto, es formidable, ¿no? Es uno de los grandes eventos de la cultura del siglo XX y principio del XXI.
¿Y Los Sueños de Kurosawa?
Los Sueños de Kurosawa es pura poesía. Es una poesía bien... Es como si Rilke hubiese hecho cine, ¿no?
Rilke haciendo cine hubiera sido Kurosawa. Mire qué original el comentario.
Está bien.
Le recuerdo, Canal, la forma de comunicarse a la gente. Pueden mandar mail al 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número, o si no, pueden mandar SMS al 095-000-810 o ingresar en la página web de 2030, que es www.2030.org, donde van a poder escuchar emisiones anteriores del programa o leer artículos de, no sé si de divulgación científica, pero por lo menos bien argumentados, del staff de 2030 y también de invitados.
Bien, divulgación científica es el tema que nos convoca hoy. Estado en que está en Uruguay. Esta gente tuvo la oportunidad de leer, no sé si todas, pero muchas de las cosas publicadas. ¿Qué impresión general, Courtoisie? ¿Qué impresión general, en qué estado de madurez estamos en el tema de divulgación científica en cuanto a publicaciones en Uruguay?
Sí, yo quisiera decir algunas cosas, no referidas solamente a los materiales que vimos este año, ¿no? Creo que esto viene de hace más tiempo. Creo que la divulgación científica, o algo que podríamos definir como la comunicación pública de la ciencia, para hacer algo un poquito más abarcador, es un género con cultores excelentes, tanto científicos como no científicos, en busca de un público. No estoy seguro que haya una masa crítica o un número de un público en cantidad a la altura de las cosas que se hacen. Por ejemplo, yo estoy incluyendo, cuando hablo de esta manera, a un libro precioso como el de Luis Elbert, El gabinete del doctor Frankenstein. Es un libro que muestra qué mirada ha tenido el cine durante años sobre la ciencia. Es un libro estupendo. Al mismo tiempo puede ser considerado un libro de cine o un libro de divulgación científica. Y cuando yo hablo con gente que supuestamente le interesa la comunicación pública de la ciencia, o mis amigos epistemólogos, porque recuerden que yo vengo de la filosofía, ¿no? O sea que yo de estos temas no sé nada. Tampoco de filosofía. Pero digo, les pregunto por el libro de Luis Elbert y no lo conocen, y es un estupendo libro. Cristina Canoura, que ganó el anterior Bartolomé Hidalgo con historias de la ciencia uruguaya, Los Invencibles. Es un libro estupendo y yo no creo que se venda tanto como libros de historia, biografías o como, en fin, los libros que tratan sobre Juan Ibarburu o cosas por el estilo. Me parece que hay mucha gente trabajando muy, pero muy bien. Y me parece que por razones complejas los uruguayos todavía no nos hemos metido en esto. Por ejemplo, si comparamos con lo que ocurre en la Argentina, ¿no? La Argentina tiene unas manifestaciones de comunicación pública de la ciencia extraordinarias. La colección Ciencia que Ladra, donde están los libritos de Adrián Paenza. O aquel estupendo cortometraje de Carlos Sorín, cuando el aniversario de Telefónica, El caso del bebé de los Perales, que es una parodia de divulgación científica, ¿no? Le toma el pelo a todas las cosas que vemos por cable acerca de la difusión científica y además hace una radiografía de la sociedad argentina. Bueno, comparado con la vecina orilla, nosotros todavía no estamos en eso, pero es mucho que se está haciendo. Y creo además que hay que ubicar a la divulgación científica, la comunicación pública de la ciencia, como una herramienta para que una sociedad empiece a ver cosas que no quiere verse, donde no quiere verse. Así como hablamos de la enciclopedia anatómica, y Canalda recién me decía, bueno, pero tú la podés mirar con tanta tranquilidad y ojear esas páginas porque sabés que son figuras de cera y no restos humanos de verdad. Tiene razón Canalda, ¿no? Pero la sociedad uruguaya tiene muchos problemas que son cadáveres de verdad y no los quiere mirar. Y la divulgación científica bien podría convertirse en una herramienta para ver esas zonas que el Uruguay todavía no quiere mirarse.
Fariña, ¿cómo ve usted el estado de la divulgación científica en Uruguay?
Estoy en la complicada situación de quien es juez y parte, ¿no? Yo soy actor por ser autor de libros en esta materia, ¿no? Mi mirada no puede ser esa más imparcial que dice Agustín. Tuve sorpresas buenas leyendo algunos libros de los 18 que tuve que leer en un par de semanas para pronunciarme, porque seguí la misma metodología que me permitió que me gustase literatura a pesar de algunos profesores malos que tuve. Yo iba al liceo y no esperaba que me dijesen tenés que leer tal o cual cosa, sino que agarraba y leía el libro por mi propia cuenta y ya está. Porque si Shakespeare era una persona y escribía, yo soy una persona y lo leo. Entonces, con esto hice lo mismo, agarré y los leí en cualquier orden y con voracidad, con esa concepción que tengo de que el libro es un enemigo al que hay que derrotar. hasta que no doy vuelta a la última página no estoy tranquilo, ¿no? Y descubrí cosas fantásticas como, por supuesto, los que premiamos, es bastante obvio que eso nos gustaron mucho. Hubo otros ejemplos de cosas que eran buenísimas, pero que entraban un poco forzadamente en la categoría. Y hay otras sobre las que prefiero extender un piadoso manto de silencio.
¿Muchas, pocas?
No, pocas, poquísimas. Poquísimas.
Podemos recordar cuáles fueron los libros premiados y el fundamento que tuvo el jurado en su momento. Por ejemplo, el libro ganador del Bartolomé Hidalgo en este terreno de difusión científica fue En busca de las leyes del pensamiento, de Eduardo Mizrahi. ¿Y el fundamento, Marichal?
Por su rigor y su claridad para explicar los conocimientos que conducen a entender cómo el cerebro humano está programado para concebir y actuar sobre la realidad. La obra se apoya en variadas disciplinas y muestra las consecuencias que involucran amplios campos básicos y aplicados.
Bien, además, en la terna finalista estaba desde el Uruguay, de Gabriel Rocha, que fue invitado aquí en este programa, ¿verdad?, cuando sacó este último libro. ¿Y el fundamento que dio el jurado?
Es porque reivindica el valor del conocimiento sobre la fauna de nuestro territorio y su conservación, con riqueza de comentarios e ilustraciones para todos los públicos, en un esfuerzo sostenido que ya abarca varios tomos.
Bien, y también El narcisismo en la medicina contemporánea de Álvaro Díaz Berenguer, que fue invitado en la tarde del Espectador.
Bueno, ese libro fue porque plantea una exploración novedosa en la interfase de la medicina, la psicología y la sociología, con consideraciones y reflexiones de profunda importancia en la relación entre las personas y el sistema médico.
Bien, y mencionaron especialmente otro libro, Introducción a la ciencia de la carne.
Exacto, ¿verdad? Porque pese a que su formato no parece destinado a la difusión científica porque el público en general, para el público en general, sino como libro de texto, es una obra de gran interés debido a la importancia económica y cultural de la actividad correspondiente y la riqueza de datos que presenta.
Premiaron en la terna finalista ustedes libros bastante disímiles.
Sí, sí, afortunadamente las obras eran muy diversas, como decía hace un rato, a veces tan diversas que su inclusión en la categoría resultaba problemática, ¿no? Pero algunas de esas yo igual las leí con mucho agrado, ¿no? Pero a la hora de premiar, por supuesto que hay que volcarse por uno, y fue un caso bastante rápido, ¿verdad, Agustín? Todos coincidimos rápidamente en que la densidad conceptual, como me decía Edmundo antes de entrar, que tiene el libro y que al mismo tiempo está eso no se vuelve incompatible con la belleza del lenguaje, no nos pareció bastante rápidamente que ese era nuestro principal candidato, ¿no?
Aprovechemos para recomendarlo, el libro de Eduardo Mizrahi, editorial Trilce, que está en venta desde hace un buen tiempo ya, que ¿cómo se llama?
En busca de las leyes del pensamiento. Nos tenemos que ir al corte, Canalda. Estamos con Agustín Courtoisie y Richard Fariña hablando de divulgación científica. Ya volvemos. I've come to talk with you again.
Como esta lluvia mansa que cae al campo, cuando me vuelvo nube, no llevo barro, suelo hacerme rocío sobre los pastos, ni el perfume me llevo cuando levanto, suelo cambiar de nombre según los años.
¿Qué hacemos? Otra vuelta de tuerca telúrica tenemos en el programa.
Escuchando a Osiris Rodríguez Castillo,
a veces ando muy
poeta mayor de la lengua castellana.
Así más.
Ah, sí, sí. Para mí es como un paleontólogo, ¿no? Porque tiene unos hallazgos extraordinarios en materia de imágenes basadas en su conocimiento del medio rural, ¿no? Por supuesto, pero... Y esa imagen de este poema en particular, cuando dice, como esta lluvia mansa que cae al campo, cuando me vuelvo nube, no llevo barro. Fíjense qué extraordinario, ¿no? El tipo dice algo que nos pasa a todos, ¿no? De repente en el medio de uno convive con gente poco ética y se pelea y está manchándose del barro que otros salpican y quizá el que salpica a uno también porque nadie está libre. Pero en el acto de creación uno se vuelve nube y no lleva barro.
Bien. Tenemos que enviar los libretos acá, no puede ser. Viene un paleontólogo que trabaja con huesos, hablamos de poesía y de Osiris. Osiris, tampoco reivindicado. Falleció en forma totalmente olvidada.
De las muchas injusticias de este país. Ajá. Porque yo creo que es un creador extraordinario, ¿no? Pero claro, vivió en un tiempo en el que los juicios sobre la política tenían las cosas y él estaba afiliado a un grupo muy minoritario y entonces no entiendo que el establishment cultural no le tenía mayor simpatía, me parece, ¿no? Pero puede ser prejuicio mío también.
Uh-huh. Bueno, Richard. Vamos a aclarar que la voz que estamos escuchando es de Richard Fariña, también estamos con Agustín Courtoisi hablando sobre divulgación científica. Y quería preguntarles, un libro de divulgación científica, ¿a quién debe estar enfocado? ¿A quién debe apuntar? ¿A qué público? ¿A un estudiante? ¿A jóvenes? ¿Cuál sería el público ideal? ¿Cuál les parece? Richard Fariña.
Prefiero yo porque sí. Como no dije ni mi hobby, ni la música que me gustaba, ni nada, me siento con derecho a usar más espacio.
Bien. Por supuesto, adelante.
Ya claro que no tengo hobby, o todo es hobby, vivir es un juego, pero jugar me lo tengo muy en serio. Lo otro tampoco dije mis gustos musicales, así que les adelanto un microensayo que va a salir ahora en breve. Son todas frases que quisieron ser aforismos al estilo Wittgenstein y salieron parecidos a Alejandro Dolina, en el mejor de los casos. Allí digo, la música es dulce, punto. Nos sazona para que algo nos devore. Y hay otro microensayo que le sigue, que es una pareja se abraza, no se da cuenta que se enreda. Dicho lo cual, paso a responder lo que plantea Fernando respecto de cuál debe ser el público. Yo decía hace unos minutos que la divulgación científica o la comunicación pública de la ciencia debe ser una herramienta para que una sociedad vea cosas que le cuesta ver. Entonces, por ejemplo, se pone de moda el cambio climático, se pone de moda discutir cuántos grados va a aumentar la temperatura del mundo, qué catástrofes vamos a tener. A mí me parece que todo eso está muy bien. Y uno ve películas como La Verdad Incómoda de Al Gore, lee a los escépticos de estas cuestiones, tal como Born Lomborg. Y entre tanto, creo que hay otras cosas para decir a la sociedad. No es que esas no sean importantes, porque tal vez las maneras de construir, de hacer arquitectura, deberían cambiar si va a llover tan seguido, por ejemplo, ¿no? Pero creo que los uruguayos deberíamos comunicar cosas importantes de otra naturaleza a todos los uruguayos. Por ejemplo, a mí me interesa más que el cambio climático, y si van a ser 6 grados, 4 grados dentro de 10 años, me interesa saber cuántos casos de plombemia tenemos. ¿Cuántos niños están parasitados porque viven arriba de la basura? Tenemos 240.000 personas en emergencia habitacional. ¿Qué estamos haciendo? Se está haciendo cosas por eso. Pero eso también es divulgación científica. Analicemos las cifras. ¿De qué nos morimos los uruguayos? ¿De qué nos morimos? Si uno pone los informativos, algún plancha nos va a matar. No tengas un kiosquito, ni seas carnicero, porque te van a boletear.
Salvo que estés armado.
Y además, después todos los jueces te van a perdonar, pero ese no es el tema. Los uruguayos nos morimos de otras cosas. Las primeras causas de muerte violenta no son el homicidio, son por lejos los accidentes de tránsito y los suicidios. Tengo las cifras, porque si quieren discutir. Los uruguayos que se mueren de enfermedades vasculares, cardiovasculares y cerebrovasculares, que tiene que ver con el sistema de vida, y por accidentes de tránsito. En 30 años perdimos 15.000 personas. Es un pueblo del interior, promedio de 500 personas por año, si no me fallan los cálculos. De eso tenemos que hablar, y eso es para toda la gente. Nos estamos muriendo de la manera en que vivimos, de ese crimen social que se llama automóvil, y entre tanto, bueno, hablemos de las estrellas y del Big Bang, si quieren, pero me parece que la cosa va por otro lado.
Acá invitamos a Rastignan, que tiene un enfoque también...
Globotomía, autor de Globotomía.
Sí. Un enfoque parecido en cuanto a que los temas ecológicos hay que enfocarlos en forma local, más bien, para luego ir a otros planteos, ¿no? O sea que este tema lo hemos debatido bastante en 2030.
Pero eso significa que divulgación es solo de temas que se quieren ocultar, que no se saben, que no se conocen, ¿no?
No es que se quieran ocultar porque las cifras son públicas. Ah, yo tengo ahí traje.
Temas que duelen, caso. Hay que divulgar.
A ver, no sé si es que no queremos ver esas cosas porque ajá. Porque son incómodas, porque es más fácil ver algo concreto, tal como, lo que muestra la televisión es lo que se puede mostrar, no lo que importa mostrar. Yo puedo ver un accidente, unos fierros retorcidos, un cadáver tapado por diarios. Eso se ve. Ahora, ¿qué es lo que hay detrás de eso? Si yo sé que se mata más gente que la que la matan, y la primera causa de muerte entre los jóvenes es el accidente de tránsito, y además una cosa que no se dice, no solamente son los 500 muertos por año que tenemos, sino los discapacitados que quedan, ¿no? Si uno mira el Honorario del Observador, ve la gráfica de la torta, tenemos un 7, un 8% de los muertos y un 90 y pico de los discapacitados medios o graves. Y eso es terrible. Y de eso no hablamos. ¿Por qué? Porque no es agradable de hablar. Y además porque hay un problema de abstracción. Hablar de un problema social tales como los suicidios, que son números, o la cantidad de chicos que quedan discapacitados o se mueren, parece una cosa más abstracta que mostrar concretamente unos fierros retorcidos. Yo digo que eso es toda una beta interesante para la divulgación, explicar qué mecanismo, enseñar a leer las cifras, cómo se leen las estadísticas. Cuando a mí me dicen que algo es el promedio, ¿es el promedio o estaré pensando en la mediana? A ver, hay tres medidas estadísticas, si yo recuerdo, vos corregime, ¿no? ¿Qué tenemos? Las de tendencia central, ¿cuáles son? ¿Por qué yo, si quiero ir a trabajar a una empresa, no me alcanza que me digan cuál es el sueldo promedio? Sino lo que quiero es el modo. Es decir, ¿cuál es el salario más frecuente? Porque si me dan el promedio, cuatro gerentes que se llevan toda la guita ganan mucho más que 100 obreros que están ganando capaz que 5.000 pesos. Entonces, esas cosas elementales hay que enseñar a la gente. ¿Por qué, por ejemplo, no entrar en una empresa donde el promedio de salario sea tal o cual, si es el promedio y no el modo? ¿Cuándo hay que dar cifras absolutas o porcentajes? El problema del aborto. Se suele usar como argumento en pro de la legalización del aborto las muertes por abortos causados en condiciones de riesgo. Yo no hablo del tema. Yo puedo estar de acuerdo, de hecho lo estoy, con el aborto por otros motivos, pero no el tema de las muertes. Las muertes por aborto realizadas en condiciones de riesgo en Uruguay son muy pocas. Entre el año 96 y el 2001 murieron 7 personas. En 6 años, 7 personas. Hoy hablábamos de 500 muertos por accidente de tránsito. Digo, aprender a leer las cifras. Hay muchos argumentos, por supuesto, de otra naturaleza en favor de la legalización del aborto. Lo que digo que ese no escuchemos porcentajes. ¿Cuántos muertos o muertas contantes y sonantes hay? ¿Me explico? O sea, no es que no haya que hablar del Big Bang o de problemas remotos o, por ejemplo, de hace solo 10.000 años, ¿no? Los libros que tratan sobre la paleontología, eso es interesantísimo y además nos ilumina el mundo actual. Lo que digo que hay toda una parte de la vitrina que está descuidada en la divulgación científica y quiero quebrar una lanza por ella.
Partía de algo anterior, del desconocimiento de herramientas mínimas matemáticas para entender algunas cosas. Uh-huh. Que vamos a ver ese tema en el próximo bloque, la dificultad que en educación desde primaria se tiene en Uruguay para divulgar ciencia, para integrar conocimiento científico, ¿no? Y que lo refleja la sociedad, además en la manera de enfocar los problemas, los medios de comunicación, en la manera que rechazan algunos temas, ¿no? ¿Vamos a corte?
Vamos a corte, estamos con Agustín Curtuasí y Richard Fariña, ya volvemos.
Number nine, 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 number nine.
2030, señoras y señores, ¿qué estamos escuchando?
Esta música un poco caótica, Revolución número 9 de los Beatles, elección de Agustín Courtoisie.
Empieza por lo caótica.
Bueno, empieza un poco caótico, por lo menos. Al principio es innegable. Es
Tengo que justificar por qué pedí eso.
Ahora sí. Se metió solito.
No, me gustaba aprovechar el espacio, la oportunidad para mostrar que la música también es si es una conjunción o una manera de componer sonidos para lograr algún efecto, esto a mí me genera, cada vez que la vuelvo a escuchar, confieso que me impacta más que Yesterday y que Obladi Oblada, será porque la reiteración del estímulo extingue la respuesta, pero yo frente a Revolución número 9 me empiezo a imaginar cosas, hago una asociación libre fantástica. Esta música me deja pensar, me permite imaginar. Otras me dejan siempre en un esquemita para bailar a una baldosa, lo cual no está mal, ojo, pero esto me estimula de otra forma.
Bien, vamos teniendo un perfil psicológico de los invitados.
No me pueden probar nada, ¿eh? No me pueden probar nada.
En Uruguay no suceden algunas cosas que uno aspiraría a que sucedan. Por ejemplo, que los científicos tengan un reconocimiento público mayor del que tienen. Yo me asombro cuando descubro gente que hace cosas valiosísimas y que nadie o muy poca gente, salvo los círculos más estrechos, conocen. Gente, no digo descubrimientos e inventos, porque bien, ya a esta altura es un poco relativo, pero sí, a veces aplicaciones interesantísimas, novedosas, o investigaciones que van a ser en cadena junto con otra gente, van a ser cosas muy importantes, y no se conoce, no se sabe. No se sabe y no existe además el prestigio que uno te asignaría en una sociedad que quiere desarrollarse a ese tipo de actividad.
Pero es culpa nuestra eso. Es culpa de los científicos.
También.
Es culpa de las... Por lo menos yo lo vivo con mucha autocrítica, ¿no? Es culpa de las personas que nos dedicamos a la creación del conocimiento, que en el conjunto, el esfuerzo que hacemos por llevar el producto de ese conocimiento en forma de cultura a la gente cuyos impuestos financian esa actividad, dicho sea de paso... ese esfuerzo se hace en una proporción muy pequeña, ¿no? Con estas excepciones de Eduardo, del libro que recomendábamos hace poco, En busca de las leyes del pensamiento, ¿no?
Pero tendría que ser entonces como más entretenido, tendría que tener una mentalidad diferente.
Más de nosotros, más de los que devengamos nuestros principales ingresos por concepto de creación del conocimiento, ¿no? Esto, los científicos, que a veces yo trato de no decirlo así, porque parece que me estoy incluyendo en esa categoría de sumos sacerdotes de la sociedad moderna. Pero que los científicos tenemos que dedicarnos más a llevarle a la gente, a devolverle a la gente de manera inteligible, de la mejor manera que podamos, esa creación del conocimiento que la gente nos ayuda a hacer, ¿no?
Entonces una primera falla estaría en el propio científico que no está formado para la comunicación.
Que no tiene muchas veces la vocación de la comunicación al gran público.
Pero sin embargo, por ejemplo, Udé Laerner es casi seguro que es docente. Si es docente, tendría que tener cierta capacidad de comunicación, ¿o no siempre?
Claro que sí, yo supongo que sí. El problema también es que yo conozco... desgraciadamente algunos colegas que para los cuales dar clase es una obligación, que la cumplen profesionalmente muchos de ellos, pero que no es su vocación principal. Hay una suerte, ha cambiado también, ¿no? Quizás yo me estoy refiriendo a una caricatura de lo que era hace unos años y ahora es un poco diferente, pero hay una suerte de vocación de reunirse con uno mismo en la torre que ojalá fuese de marfil, ¿no?
Capaz que ni es de plástico a esta altura, Richard. Otra responsabilidad clara está en los comunicadores, los medios de comunicación, los comunicadores que no toman el tema de la divulgación, de los acontecimientos científicos, de tal manera que sean atractivos para la gente, porque eso en definitiva hay mucho de eso, de presentar las cosas de tal manera que, bueno, uno se enganche con noticias científicas con tanto entusiasmo como se enganche con noticias deportivas o el asalto de última hora. Uh-huh. Otra carencia es en la educación básica. Si los maestros le tienen temor a las ciencias y a las matemáticas en particular, los niños van a tener ese miedo también.
Nuestra cultura está es fuerte en lo histórico literario, es más débil en las ciencias, ¿no? Eso no es una opinión bastante difundida, pero además ahora hay datos bastante reales del emprendimiento este de PISA, ¿no? Que dice que en esas disciplinas
nos quedamos sin disculpa, ¿eh?
Sí.
Vemos los resultados y son catastróficos. Hay resultados muy buenos en los mejores liceos, en los chiquilines que van a liceos pagos caros. Uh-huh. Y horribles resultados cuando la enseñanza es pública y en barrios pobres. Es una cosa tremenda. Curto así, usted como docente, como profesor de filosofía, ¿qué responsabilidad le asigna a la educación en esto de la divulgación de la ciencia?
Bueno, creo que primero hay que ser consciente de la época en que vivimos. Yo creo que las tendencias, las modas, las cosmovisiones inciden. O sea, no se puede proponer angélicamente, bueno, vamos a explicarle a todos los chicos las tres tendencias de medida central, estadísticas, y vamos a enseñarles tal o cual. Digo, hay un clima de la época, ¿no? Lo que se ha llamado posmodernidad. La cadena de los grandes relatos incluyó tirar el bebé con el agua en la bañera, ¿no? Es decir, cayeron grandes relatos de totalitarismo político, pero al mismo tiempo cayó el esquema de la ciencia, la idea de la verdad, ha llegado a un relativismo un poco exacerbado. Entonces, todo ese clima está presente.
Discúlpeme, concrete un poco más. La idea de los megarrelatos, por ejemplo, se refiere al marxismo, su caída en desuso.
Yo creo que con lo que dije está concreto. Es decir, yo digo, la caída de los grandes relatos supuso dejar de creer en grandes modelos totalitarios, podría ser el nazismo, podría ser el comunismo, y al mismo tiempo la idea de verdad, la idea de un conocimiento riguroso, esa cosa estructurada que tiene la ciencia funcionando, de hecho, también se rechazó. Entonces uno tiene que contar con que eso está... O sea, es como un obstáculo epistemológico, que diría Bachelard, ¿no? En los estudiantes. Ellos traen la cosa de, bueno, ¿y desde qué lugar afirmás esto? Todo es construido, yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad. Entonces, decirle, hablarle desde un discurso donde, bueno, hace 10.000 años había tal fauna en el Uruguay, o decirle, mirá que las maneras de contraer el VIH son tales y cuales, bueno, a veces se interpreta como un discurso autoritario. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer frente a eso? Bueno, yo creo que hay que correr a los locos para el lado que escapan. Un poco de razón tiene. La posmodernidad llegó para descontracturarse un poco y para evitar formas de la modernidad que tenían un sesgo tal vez autoritario y jerárquico, ¿no? Entonces, tomar lo bueno que todo eso tiene, pero al mismo tiempo mostrar que hay otras experiencias, hay otras maneras del conocimiento vulgar, no lo mismo que el conocimiento científico. Yo le preguntaba el otro día a Patricia Lin, directora de la revista Uruguay Ciencia, que quisiera mencionar, ¿qué pasa con la divulgación científica, no? Y ella me dijo muchas cosas muy interesantes, pero una así la tengo muy muy patente. Me dice, lo que pasa que los... tú me preguntabas por los docentes, yo puedo hablar de los periodistas en general. Lo que ocurre es que los periodistas no sienten la necesidad de profundizar mucho más sus conocimientos científicos, y la gente de ciencia no siente la necesidad de profundizar mucho más sus habilidades comunicacionales. Cualquiera de los dos creen que esa formación que le está faltando no es demasiado necesaria, y así nunca vamos a avanzar. O sea que hay un poco de eso también. Ahora, por otro lado, quiero una lanza por la cantidad de gente, científicos o no científicos, que están divulgando ciencia de la mejor manera. Un Claudio Martínez de Bat es científico, pero un Ernesto Blanco, cuando en el 2005 yo coordiné el número especial del cultural dedicado a Albert Einstein y al Año Internacional de la Física, un Ernesto Blanco y un Claudio Martínez de Bat hicieron textos sumamente comunicativos, sumamente bien escritos. Hoy nombrábamos a Luis Elbert, nombramos a Cristina Canoura, hay muchos otros, un Julio Varela, hay mucha gente que hace esto con cierta seriedad, y bueno, de lo que tal vez se trata es trabajar un poco en red, conocer lo que están haciendo otros, que la gente sepa que Los Invencibles es un libro de Cristina Canoura, que Eduardo Mirraje publicó tal cosa, que Álvaro Díaz publicó algo sobre el narcisismo de los médicos. Me parece que hay que tratar de trabajar un poquito en red y no pensarse, bueno, soy docente y qué hago por esto, ¿no? Más bien tratar de jugar ordenado.
Una aclaración marginal, pero importante, es que el libro de Canaura, Los Invencibles, fue motivo de algunas charlas aquí en 2030, y además le ha ido bastante bien dentro de lo limitado que puede ser el género de divulgación en cuanto a masividad. Es uno de los libros que ha funcionado mejor. Ha tenido más de una edición, afortunadamente, para la editorial Santillana, para la autora y para la divulgación científica. Señoras, señores, estamos en discusiones filosóficas en el corte de 2030. ¿Con quién estamos, Juanchal?
Estamos con Agustín Courtoisie y Richard Fariña, escuchando un blues, escuchando días de blues, amasijando los blues, una elección de Richard Fariña. ¿Por qué la elección? ¿Por qué?
Porque escuchaba hace un momento que ustedes decían la importancia de trabajar en red y el equipo y todo eso, pero... no sé, yo soy de una escuela quizá más gaucha, ¿no? Más individualista, que es la de Clint Eastwood en Gran Torino, ¿no? Entonces, veo que se puede ser un gran guitarrista de blues acá en el Uruguay, como era Bertolone. Días de Blues era nuestro crim. Y era fantástico, ¿no? Y, digamos, cuando ellos se pusieron a tocar, no se preguntaron mucho si había otros o si no había, y si era bueno o si era malo. Yo creo que en torno a esto de la divulgación científica en particular, que es el tema que nos convocaba hoy, yo creo que es bueno que uno dé rienda suelta esa vocación, que es muy gratificante, además de comunicarle a la gente en una beta bastante caótica el producto del esfuerzo de uno en el sentido de la creación.
Los libros que ustedes premiaron o dijeron que eran más relevantes de la producción tienen alguna característica en común, porque yo veo muchas diferencias de enfoque. Por ejemplo, El Diablo de Rubén parece un libro sencillo que cualquiera lo puede leer sin dificultades. El libro de Mizrahi lo veo como un libro un poco más complejo, que se puede leer en gran medida sin dificultades, pero hay páginas que exigen otros conocimientos previos.
Sí, pero eso, no sé, eso está explicado en todo caso, y la lectura más superficial de esas partes más densas en cuestiones matemáticas, por ejemplo, que tengo la impresión personal, ¿no? Yo he conocido brillantes cerebros que ven una fórmula y como que tienen una llave que se apagan.
Sí, es cierto.
Sí. Es más bien el prejuicio que cambiar una rueda de bicicleta es más difícil que entender un teorema, ¿no?
Es probable.
Eso es así.
Entre la fórmula de Taylor que pone Mizrahi en el libro.
Eso
es. Y arreglar una rueda es más difícil arreglar la rueda, es cierto.
Y no hablemos de estar casado, ¿no?
Ahora, y por ejemplo, ¿hubo alguna tendencia así de temas que se trataran más en los trabajos presentados?
Era o bien también... variado, ¿no?
Era bien variado, bien variado. Además, en algún momento surgió el argumento de si, por ejemplo, en el caso del libro de Álvaro Díaz sobre el narcisismo en la medicina. Yo sentía que estaba premiando una densidad conceptual similar a la de Mizrahi. En realidad, la calidad de lo de Álvaro Díaz tenía tantos descansos en la escalera para el lector como el de Mizrahi. Hay una página, corregime, Richard, si me equivoco, hay una página en el libro de Álvaro Díaz, por ejemplo, sobre los derechos del paciente. Es muy claro lo que él dice. Hay una página donde cualquier persona común que lea eso dice: yo soy paciente, tengo mi derecho. Va a empezar a entender qué es eso del consentimiento informado, va a empezar a entender muchas cosas. Y ahí, por ejemplo, esa página, claro, no es lo mismo que cuando cita autores acerca los elementos psicoanalíticos del narcisismo, o cita a Herbert Marcuse o a Freud, etcétera. Por supuesto, en momentos de ansiedad, pero otros momentos de estas calidades. Lo cual ocurre también en el libro de Mizrahi, que tiene nudos difíciles de penetrar en una primera lectura. Pero, por ejemplo, cuando habla de la disputa por la quién descubrió primero el cálculo infinitesimal, si Newton o Leibniz, te plantea un lío entre vecinos y te plantea un Newton de carne y hueso, un tipo que realmente era bastante
miserable,
¿no? Bueno, creo que Mizrahi y Álvaro Díaz tienen esas dos cosas, momentos de densidad y momentos de alivio para el lector. Y de todas maneras, no hay que tenerle miedo a la dificultad. Están aquellas ideas de pedagógica de Baferreira de la penetración, el escalonamiento. El escalonamiento es cuando yo uso el método para meterme en un tema donde no paso a la línea siguiente, sino comprendí perfectamente la línea anterior. Y la penetración es cuando, yo qué sé, yo conocí a Artigas por una figurita en un cuaderno escolar, y después en el liceo ya fueron las instrucciones del año 13, y más adelante empecé a escuchar las disputas entre, no sé, Ana Ribeiro y Carlos Maggi sobre el punto. Entonces uno puede sucesivamente acceder a un objeto libro, un objeto personaje histórico, en distintos niveles de penetración, ¿no? Y creo que no hay que tener miedo a agarrar un libro, ya no lo compro, no me interesa empezarlo porque no lo comprendo 100%. No importa, ¿qué comprendemos 100%? Hagamos la experiencia con Mizrahi, hagamos la experiencia con Álvaro Díaz, y es cierto, el de Rocha y las aves del Uruguay es precioso, pero no se puede leer como una novela de corrido.
No, claro.
Eso es ir al campo, ir para afuera y empezar a ver si reconozco lo que está acá en la fotito, a ver si escucho este canto, en fin. Porque además hay una enciclopedia de los pájaros que habría que completar. Rocha tendría que agregarle el tema de los sonidos. Pero bueno, eso es una sugerencia. Me parece que es difícil encontrar elementos en común. En todos ellos lo que encontramos fue rigor. Se tomó a gente que trabajó mucho y se tomó en serio lo que hizo, ¿no? Realmente, creo que eso es lo que hay en común. Ahora, respecto de las temáticas, piensen ustedes, las leyes del pensamiento, de un punto de vista lógico, de psicología cognitiva, ¿qué tiene que ver con la sabe del Uruguay? ¿O qué tiene que ver con lo que te ocurre a ti cuando vas a la mutualista y terminas peleándote con tu médico? Porque no respeta las cosas que vos le decís que encontraste en internet. Yo qué sé, creo que es variado. Hay que meterse con esos temas.
Y ahora, y por ejemplo, entonces, en los criterios de evaluación de esos trabajos estaba el rigor científico, y había algo también de entretenimiento, o era solamente se evaluaba...
Ambas cosas. Además, el rigor científico lo puede evaluar Richard, yo puedo...
Depende del área,
¿eh? Y depende del área, cuidado, por supuesto, que nadie puede evaluar todo rigor científico en cualquier área. Y yo podría meter la cuchara en temas de, bueno, acá tiene pertinencia epistemológica. A ver, esto respeta la refutabilidad popperiana, pero tampoco... Creo que estuvimos todo el tiempo balanceando las dos cosas, ¿no?
Hay que juzgar a los libros como libros. Esto era un concurso literario. Entonces, estamos juzgando libros que se ajusten a ciertas restricciones temáticas y de enfoque que tengan que ver con la ciencia. Era lo único que tuvimos en cuenta a la hora de descartar algunos esfuerzos que eran muy buenos, pero que no cabían tanto en esta categoría. Que siempre es injusto también, ¿no? Siempre es arbitrario ese corte, pero sí estoy tranquilo en el sentido de que aquellos que premiamos sí estaban dentro de esta categoría y eran libros enormemente disfrutables, como tales.
Sí, de acuerdo.
Así que, por ejemplo, un libro que tuviese mucho rigor, que tuviese muchísima información interesante, pero, bueno, muchísima información nueva... pero que fuera un bloque de cemento, o sea, que fuera aburridísimo.
No cumple su función.
Claro.
No es un libro disfrutable. La motivación lo es todo, ¿no? Un estudiante puede estar 3 horas escuchando una clase si la clase es divertida, como si se puede estar 3 horas viendo una película si la película es divertida. Y el tema es, en este sentido, secundario.
Bien, no es secundario que nos tenemos que ir al corte, Marichal.
Nos tenemos que ir al corte. Le recuerdo a la gente la forma de comunicación. Pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra 30 con número. Si no, pueden mandar SMS al 095-000-810. Estamos con Agustín Courtoisie y Richard Fariña hablando de divulgación científica. Ya volvemos.
Do you have the Soggy Bottom Boys performing Man of Constant Sorrow?
No, ma'am. We got a new shipment in yesterday. Sorry, but we just can't keep it on our shelves.
2030, señoras, señores, 2030. ¿Con quién estamos, Marichal?
Estamos con Agustín Courtoisie y Richard Fariña, hablando de divulgación científica.
¿Y qué tema musical estábamos escuchando? ¿Tiene idea?
De la banda sonora de Hermano Mío, ¿Dónde Estás? Es la película favorita, una de las películas favoritas de Richard Fariña.
Bueno, y acá, que se me permita la arbitrariedad total, la mejor banda sonora que jamás he escuchado de una película.
Es excelente. Gran banda.
Es absolutamente excelente.
De una película extraordinaria, una banda sonora increíble.
Con muchas referencias homéricas.
Se supone que es la idea de Ulises.
Sí, es
la trayectoria de Ulises.
Sí,
sí, sí. Se llama Ulises, el personaje central, además.
Se llama, y está del mar, y esas son las sirenas, por supuesto, cuando cantan eso ahí en el río. Y
el Menelao sería aquel gobernador despreciable y demagógico. Claro. Está bien, está bien. Estamos hablando del tema divulgación. ¿Qué nivel tuvo este premio Bartolomé Hidalgo? ¿Cuántos materiales se presentaron? ¿Qué deficiencias tenemos los comunicadores? ¿Qué deficiencias hay en educación? Para que la ciencia sea un poco más querida en Uruguay, el reparto de responsabilidades ha sido parejo, hasta ahora ha ido para todas partes. Pero se está cambiando, hay síntomas de cambio en esto. Cuando uno mira las matrículas, por ejemplo, las matrículas universitarias, ve el crecimiento en los últimos tiempos, pequeños crecimientos en algunas facultades, en ingeniería, en computación. Hay una matrícula que es bastante buena, pero también ve matrículas enormes en derecho, que sin ser muy extremista, uno se pregunta, bueno, ¿pero qué va a hacer toda esa gente?
Comentar partidos de fútbol.
Ser periodista, comentar partidos de fútbol. Muy bien. ¿Usted ve en gente joven que hay un cambio de vocaciones o siguen los viejos paradigmas exclusivamente humanísticos en Uruguay?
A ver, yo creo que hay algunos cambios. Está la encuesta de percepción pública de la ciencia del año 2008 de la ANI. Parece que allí hay muchos datos muy muy interesantes. Es como un claroscuro, ¿no? Es como un claroscuro. Por un lado, yo qué sé, si le preguntan a la gente si fue a clubes de ciencias, si participó en una feria científica, etcétera, etcétera, bueno, el 90 y pico largo de gente responde que gente joven o adulta que no ha ido a nada de eso, ¿no? Sin embargo, cuando se le pregunta, las cifras las tengo por ahí, si hay que ser más precisos. Sin embargo, cuando se le pregunta si la ciencia incide en su vida todos los días, y si la ciencia contribuye de alguna manera a comprender el mundo que rodea a esa persona, la respuesta es largamente afirmativa. Acá hay que desglosar cosas, ¿no? Cuando se le preguntan cuáles son las prioridades informativas en su vida, lo primero es alimentación y consumo, después por allá aparece la salud desglosada de ciencia y tecnología. Ahí hay una marca muy importante, una diferencia muy grande, ¿no? Muchísima gente está muy interesada por los temas de salud. Eso abre una gran oportunidad para el periodismo científico de temas de salud. Ahora, lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, digamos, tecnología, genética, etcétera, etcétera. Bueno, pero yo creo que son cifras alentadoras desde el punto de vista de que hay un interés. Por ejemplo, en los temas de ambiente. La gente, por un lado, entiende que la ciencia y la tecnología han, de alguna manera, contribuido a perjudicar el ambiente. Pero es la propia ciencia y la tecnología la que puede revertir las consecuencias de modelos económicos que han hecho uso de la tecnología de modo negativo. O sea que yo diría que no es para entusiasmarse excesivamente, pero la encuesta de 2008 estoy hablando, no conozco más reciente. Me parece que hay un público que está esperando. Y fíjense, si agrupamos las cifras, cuando a la gente se le presentan tarjetitas, ¿cuáles son sus prioridades? Las prioridades venían, como les decía, alimentación y consumo, salud, bla, bla, bla. Cuando se agrupan las tres primeras prioridades, hay un 21% de la gente que dice interesarle cine, literatura y teatro, y un 20%, una diferencia de un 1% cuando se agrupan prioridades. Entonces, uno que piensa que todo el mundo está interesado por la literatura y el cine, sin embargo, hay un público que, con los relativismos del caso, los reparos del caso, está abierto a que se le expliquen las cosas un poco mejor de lo que se le explica, ¿no?
Richard, en su facultad, la Facultad de Ciencias, no solo en biología, sino en general, ¿qué ambiente hay? ¿Un ambiente de crecimiento, de muchachos entusiasmados por la ciencia? ¿O está un poco alicaída? ¿Cómo es?
Mis alumnos están entusiasmados porque yo me ocupo personalmente de eso.
Porque si no les pegan la cabeza, si no se
entusiasman. No, de ninguna manera. No. Que cada uno cultive su aburrimiento como quiera.
Pero más en general, ¿cómo ve la formación de la nueva gente en ciencias?
Yo digo que es interesante el crecimiento que tuvo la matrícula, aunque ha decrecido estos últimos años. Hubo un lomo importante cuando la fundación del Pasteur. Después decreció un poco, pero aún así, estoy citando de memoria y me puedo equivocar y pido disculpas si eso es así, pero tengo la impresión de que la matrícula en ciencias es mayor que la de agronomía. En un país que vive tanto de sus recursos agrícolas y ganaderos, ¿no? Uh-huh. Eso marca que hay muchas personas jóvenes que se plantean la posibilidad de vivir de la ciencia, y ese número es mayor que los que se plantean de vivir de ejercer una actividad relacionada al campo.
¿Usted ese relativismo que decía observar entre gente joven, alumna suya seguramente, ¿no, Courtois?
No solamente alumnos, colegas, gente que anda por ahí, hay ambientes, ¿no? Yo creo que
Eso a nivel filosófico, a nivel ético.
A ver, mis colegas en Universidad Bort suelen enseñar teorías de la comunicación, semiótica, hay alguno que enseña metodología y tiene un interés filosófico por la epistemología importante. Yo diría que hay como una cosa de moda, ¿no? Reitero que no ha venido mal en cuanto a que el relájate y goza a todas las sociedades le viene en algún momento, ¿no? Yo cuando ellos me argumentan desde qué lugar se puede afirmar que E es igual a M por la velocidad de luz al cuadrado, desde qué lugar, por eso era tan importante Einstein. Entonces cuando empiezan con esas cosas yo les digo, pero miren que es muy viejo esto, la humanidad hace movimientos pendulares entre los dogmatismos y los relativismos. Un sofista, hace ya una punta de siglos, dijo, el mundo no existe. Si existe, no se puede conocer. Y si se puede conocer, no se puede comunicar. Se dan cuenta que ya los sofistas hacían chistes con esta idea de que, bueno, todo es construido, hay equívocos en la comunicación. ¿Construccionismo? ¿Quién mejor que Kant? ¿No? Para Kant, la realidad en sí no era cognoscible, conocíamos los fenómenos. Entonces esto es viejo. Uh-huh. Y la humanidad sanamente va del momento en que parece que agarra la verdad como quien descuelga una naranja del árbol y momento donde dice, realmente no entiendo el mundo, es todo muy extraño. Ahora, yo insisto en que hay que buscarle cuál es la parte de todo eso que los conecta con la experiencia. Digo, porque esto no se resuelve teóricamente, no. Yo no puedo convencer por silogismos a una persona para que no torture o para que haga el bien. Digo, esto es experiencial. Es hacer imaginar a las personas experiencias en las cuales es mejor recurrir un poquito a la ciencia y a los números y a la biología y etcétera, etcétera. Hace un rato, no en el aire, decíamos cosas como estas. Cuando los atentados de las Torres Gemelas murieron unas 3.000 personas. En Estados Unidos todos los años se suicidan 30.000, 10 veces más de las muertes en los atentados terroristas. Y el automóvil, ese verdadero crimen social de la sociedad contemporánea, en Estados Unidos mata más de 40.000 personas por año. Entonces, cuando uno le presenta ese tipo de cosas, es mi experiencia docente, ¿no? ¿Y eso dónde se puede saber? ¿Dónde lo escuchó, profe? ¿Dónde lo leyó? Entonces ya se empiezan a mover mecanismos diferentes. No se puede pasar uno mucho rato diciendo, no, yo no sé nada de nada, todo es dudoso, tanto da tomar un yuyo o tomar un medicamento. Para eso podemos recomendar el libro que nos olvidamos, el libro de uso racional de las plantas. Yo creo que va por ahí, por la seducción de demostrar que los temas de la ciencia y la tecnología están conectados con la vida de todos, ¿no? Y que no siempre tienen la concretez que uno querría, ¿no? Porque los fenómenos sociales, por ejemplo, que no hay más remedio que accederlos mediante estadística, bueno, a veces tienen una fisonomía un poco gris, un poco árida, pero cuando uno los conecta de esta manera, creo que tenemos las chances. Además, hay mucha gente que lo está haciendo. Hay mucha gente que está practicando la comunicación científica de acuerdo a los talentos de cada uno, porque no todos servimos para lo mismo, ¿no?
Marcial, estamos al final de este programa.
Exacto.
De un tema que sería bueno seguir abordando, como lo hacemos frecuentemente en 2030, ¿verdad? Uh-huh.
Sí.
Parecido. ¿Le podemos dar la oportunidad a Richard Fariña de que diga una frase final para el mármol?
Exacto. Sí. La más importante. A ver, lo último.
Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemos.
Hombre políglota, ¿por qué no traduce, por favor?
Ese es el final del nombre de la rosa.
Muy bien.
Una invocación al nominalismo.
Por favor, ningún latinazgo al final. Curto así.
Bueno, el nominalismo, ya que me incitan, me desafían con eso, fue una corriente muy interesante. Existen solamente las cosas concretas. Las palabras no tienen otra existencia que el aire que generan, las flatus vocis, ¿no, profe? Foucault decía, yo soy un nominalista histórico, porque le interesaba tanto el detalle que cualquier esquema, gran pauta histórica al estilo de la filosofía y la historia de Hegel, o incluso del propio Marx, era un conato de hegemonía, de dejar de lado ciertos hechos para tomar otros y en la generalización te gano la cueriada. Entonces seamos concretos. Foucault no fue un muy buen ejemplo de eso, pero me parece que va por ahí, seducir con lo concreto.
Bien, nos vamos, hemos estado con quién, Marichal.
Estuvimos con Agustín Courtoisie y Richard Fariña hablando de divulgación científica y al final de nominalismo.
Luego vamos a traer otros invitados para y les hacemos escuchar este último bloque para que lo interpreten y lo discutan. ¿Le parece bien? En un próximo programa. Hasta luego.
Hasta luego. Hasta la semana que viene.